Hola.
¿Qué onda, qué onda, qué onda? Bienvenidos a Hypeados.
Un hermoso podcast de cine y series.
Y como es un hermoso podcast de cine y series, estamos todos completos hoy. Completos. Equipo completo hoy. Y ahí vamos está. A presentarnos con esta introducción cooperativa. Está el señor Gabriel.
Hola, mi nombre es Gabriel, tengo 30 años y soy de Río Cuarto.
Está el señor Guido Villanueva.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Guido y tengo ganas de hacer un podcast de esta película.
Y está nuestra estrella, nuestra Susana Jiménez, nuestra diva total, una mujer fatal. Ella es Maru.
Hola, esto es un grupo de alcohólicos de películas anónimas, porque nada, vengo a eso.
Okay. Podría hacerlo.
Podría hacerlo, ¿no?
Podría hacerlo.
Yo creo que es un grupo de alcohólicos anónimos. Por un lado.
Igual acá no abrimos birra ni nada. O sea, eso es otro podcast, me parece.
Estás publicitando gratuitamente mi otro podcast, gracias.
No sé si vos querés
24
decirlo.
EPs. No.
¿Cómo andan?
Yo no mezclo ganado. No sé qué decir, Gabriel. Yo no mezclo ganado.
No se mezcla.
Yo no mezclo ganado. Ustedes son mis chicos, los otros son mis chicos. Tengo muchos chicos, ya está.
No se mezcla de ganado.
Chicos y chicas.
Y te lo permitimos. Estás para eso.
Bueno, ¿cómo andan? Bueno, estamos todos.
Todos.
Acá, digamos, viviendo como se puede. Y vamos a hablar de una película que creo que nos encantó a todos mucho, ¿no?
Extremadamente.
Una sorpresa, una de las mejores películas que salieron este año y que se las recomendamos para que vean, si no la vieron aún, pero seguramente ya la vieron. O sea, está en Netflix.
Está en Netflix, la vieron. Pero a mí también hubo mucho hype alrededor. O sea, yo creo que después de que salió, no tanto antes, no es que todo el mundo estaba esperándola como una película de Pixar, ¿no? Fue como sorpresiva, pegó y después, chicos, vayan a ver esto ya. Y está buenísimo ese boca en boca.
Y pero no la estaban esperando como una de Pixar porque no tiene como detrás el sello Pixar. Me parece que lo que están haciendo Phil Lord y Chris Miller es un poco como eso, generando un estudio de animación. Agarrándolo ellos, viste, medio.
Sí.
Y eso me parece interesante porque también se perfila con otro criterio de historias a lo que es Pixar, digamos. O lo que otro tiempo también estaba DreamWorks Animation, que después creo que eso quedó. No sé si existe todavía. Pero me parece que lo que está haciendo Sony ahora es bastante interesante.
Y está bastante copado y se demostró también en el hecho de que. De que bueno, un poco del boom, más allá de que, como decían, está en Netflix, se hablaba, ¿no? Era como la película de los creadores de Spider-Man Into Spider-Verse, o las personas detrás de eso. Para mí le dio un impulso enorme, más allá de que haya nombres copados detrás de todo. Pero es como decís vos, se perfila un montón a eso, porque digamos, si bien no son los directores puntuales de la película, nada, te das cuenta que ya ellos están marcando como una escuela. En cómo, no solo en cómo animar, sino en cómo realizar los guiones y trabajar esas películas, que me parece que es lo más interesante que tienen ellos al momento.
Es una nueva era.
Nada, presentar las cosas.
Es una nueva era, yo siento. O sea, como que la era Pixar de Toy Story de ahí en adelante fue evolucionando, pero como que nunca pasamos a otra época. Quizá con Shrek, cuando salió Shrek, lo voy a decir.
Basta
así,
de Shrek, basta de Shrek.
Quizá viejo, cuando, basta Shrek, de Shrek. Cuando salió
una
Shrek,
porquería, Shrek,
dijeron, bueno, no, hey, no vale. Tranquilo. Y medio que después se empezó a generar como una de copy-paste en algunas cuestiones.
Bueno, vos sabés que a mí me había pasado hace muy poco que tuve una conversación sobre ya cómo las películas de Disney animadas se están asimilando mucho a Pixar. Y eso está como, o sea, siento que está viendo como este copy-paste que decís vos. Entonces, ahí me parece que está buenísimo que entre este tipo de películas donde plantean una animación totalmente distinta y donde juegan muchísimo entre el 2D y el 3D. Uh-huh. Porque Pixar siempre fue como todo mejorar el 3D a un punto de que, me acuerdo que para Toy Story 4 se había hecho como viral el mostrar el nivel de textura que trabajaban tipo en cada detalle de los personajes. Y acá me parece que hay un juego enorme y es como volver un poco a las raíces de vuelta entre el 2D y el 3D. Jugando con un montón de elementos nuevos y de posibilidades, que está buenísimo.
Bueno, eso que decís, lo del 2D o 3D, me parece que va también mucho en la trama que tiene la película, que es esto un poco de lo analógico y digital. Me parece que eso no está librado al azar, por lo menos es como yo lo leo. Y hay otra cosa también que me parece interesante de lo que hablaron, es que ahora, ¿qué hay? Está Pixar, está DreamWorks, y ahora Sony se está metiendo como a jugar fuerte en estos temas de animación, y también está como la animación de los estudios indies. Entonces creo que hay un juego de animación bastante interesante ahora, por lo menos hay varios estudios que se están jugando como haciendo más películas de animación, y hay como más competencia, si se quiere, con animación. No es todo Pixar, no, porque vos sabés que vas a ver, tipo, ves una película de Pixar y pretendés cierta excelencia. Sony tiró Spider-Man, la película de Spider-Man de animación, que es tremenda, o sea, es increíble, y tiró esta película, Mitchell and the Machines, que es también tremenda. Son dos películas de animación que están buenísimas y que...
Son dos cañones.
Son dos cañones. Y entonces está bueno ver, empezar a ver otros estudios que empiecen a pisar fuerte en animación.
A mí me parece que lo que tiene interesante lo que están haciendo Chris Miller y Phil Lord es que están rescatando un poco de la animación de los canales de tele, de las series animadas, digamos. Porque uno piensa que... O lo que a mí me parece es como que Disney se seteó, no sé si por alguna, por algún testeo, no sé, que los pibes ahora quieren cosas en 3D. Entonces todo lo que hace Disney es en 3D, ya sea Disney y sea Pixar. Pero vos ves los canales de dibujitos y está lleno de animación 2D. Digo, Gravity Falls, lo que quieras, te podemos citar un montón de series animadas que son 2D todavía. Entonces me parece que lo que están captando estos pibes es un poco también eso, como... No subestimar a lo que quieren los chicos, digamos, o lo que piensa el empresariado cine, del cine, de la industria, de lo que quieren los pibes, sino como darles cosas a la altura, digamos. No subestimar, sí. Porque los pibes que ahora quieren todo en 3D, que hacer todo en 3D, los Rugrats en 3D, todo en 3D. No, me parece que no. Y de hecho lo que tiene Sony Pictures, que está bueno, es como que empezó de a poquito, ¿viste? Como me acuerdo que una película muy interesante es la de la lluvia de hamburguesas. Después tuvo Hotel Transilvania, que también es algo fresquísimo lo que hicieron ahí, digamos. Porque ahí no estaba Tarkovsky, si no me equivoco. Sí. Detrás de Hotel Transilvania. Bueno, como que fueron perfilando para otro lado. Y me parece que esto está dentro de esta onda. Después vino, bueno, todo lo que tiene que ver con Spider-Man y etcétera. Pero me parece que está bueno que ellos estén ahí dándole esta cosa fresca. Y está bueno que también se abran a diferentes tipos de animaciones y que puedan volver un poco a múltiples estilos y a lápices y a otras cositas. Que me parece que acá están un poco tiseadas, pero me parece que es un lindo camino que vuelvan para ahí.
Ahí mencionabas Gravity Falls. Yo noto una cercanía muy fuerte a Gravity Falls, por lo menos de la película. Y de hecho, Michael Rianda y Jeff Rowe, los directores de la película, estuvieron laburando en Gravity Falls. Así que de alguna manera hay, incluso en las formas de los personajes, ¿no? Los ojos saltones, las peras grandes.
De hecho, hay un personaje que no está basado, como no está inspirado en otro personaje de Gravity Falls. Y no sé si no está citado en los créditos, que es Monchi, el perro.
Monchi. Monchi, que está interpretado por Dog the Pug, no sé si sabían ustedes.
Claro.
Es el perrito de...
el perrito Instagrammer.
Exactamente, celebridad. Dog the Pug. Así que hay mucho de pequeñas joyitas ocultas dentro de la película y que me parece que toma mucho del juego, de cómo interpretar el mundo actual, de cómo ir al celular y salirse del celular para ir a la realidad verde y campestre que uno recuerda como la positiva. Hay un montón de situaciones, me parece que las vamos a desglosar en la parte con spoilers, pero yo realmente siento que es la película que yo me llevaría, por lo menos para decir, de este año, para alegrarme, para sentirme, divertido, pero también para captar un montón de mensajes positivos que no están para nada forzados y que, bueno, me hacen sentir mucho mejor que otras películas.
A mí me pasó algo similar. Rescato muchísimo eso. Y también de vuelta, encontrar una película que tenga tanta inteligencia para narrar. Uh-huh. Eso fue lo que más me gustó. Margo algo había dicho de cómo sabe poner lo que está tratando, digamos, en la trama, llevarlo a todos los elementos que atraviesan la película. Y eso me parece muy, muy bueno. Y digamos, de vuelta, fue algo que ya se empezó a ver con Into the Spider-Verse, que bueno, era lo que se hablaba, ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, aprovechemos de hacer una película animada y vamos entretejer todo con elementos del cómic, y es lo que una de las cosas que más fue la base, digamos, o la estructura de esa película. Pero acá es algo totalmente distinto, juega con, como decís vos, con las cosas analógicas, juega con el mundo digital, juega con los memes de internet, juega con muchas cosas Y es muy inteligente al momento de narrarlo, porque lo ve un adulto y, o alguien de nuestra edad y lo puede entender, y lo puede ver un nene y también coparse muchísimo con lo que está viendo. Me parece muy inteligente y muy acertado.
Ese espectro está buenísimo marcarlo, porque lo puede ver tanto un niño como alguien de nuestra edad o como alguien más grande y puede disfrutarlo. Es una película realmente, como va a quedarme anticuado lo que digo, pero es una realmente película familiar, con lo que todo ello conlleva, y además habla de la familia. Y nada, está bueno, y me gustó eso que vos dijiste, Ido, que lo rescato un montón, son cómo va cambiando la animación y cómo va, no se va quedando como en una sola línea animada, sino cómo va jugando con distintas cuestiones de animación, con, si se quiere, lo 3D, con lo digital, lo analógico, también tipo empieza con una foto de una familia real, digamos, y todos esos estilos que va manejando están muy buenos y hacen como que la película sea inclusive más atractiva visualmente.
Aparte también está bueno el jueguito meta que busque, que lo meta no es con el cine quizás, bueno, hay un montón de cosas metas con el cine, pero también como que lo meta es el live action en vez de serlo animado, hay como le da lo revierte un poco, y me parece que está bueno que sea una película familiar que se puede ver en familia y se puede ver puede haber un pibito de 13, 14 años que está viendo, que está entrando en la adolescencia y pensarla y rumiarla él solo o ella sola, digamos, y me parece que está bueno también, digo, como es una película que se puede ver en un celular, como un montón de pibes lo van a hacer, porque tiene esa dinámica de la red también, viste, tiene esta cosa
de video de YouTube.
Sí, de video de YouTube, de como tiene el lenguaje de todas las redes sociales metidas también adentro de la narrativa, entonces la hace como algo muy multimedia. Entonces me parece que está bueno, como que toca un montón. El target de la película me parece que es gigante. Y me parece que está bueno que esté encarado también como multiplataforma. Como esa cosa, viste, como estimulante visualmente. Como tiene un montón de cosas. Y me parece que va a estar bueno que se dé como este. Como que le pegue a un pibito, le pega, nos pega a nosotros, viéndola en nuestras casas, lo que fuera. Pero me parece que está bueno el camino que abre la película también.
Está bueno el camino y está bueno los temas que trata la película, inclusive, porque juega con un montón de aspectos, sí, de tema que para todo público. Está bueno porque a mí me vi la película y yo me sentí identificada en un montón de cuestiones también por la peli. Y eso está bueno.
Sí, como que hable de la vida real también, sí, como que, sí, que no romantice cosas, ¿viste? Como, exacto, eso me parece que es muy importante. Hablarle a una generación sin romantizarse. O sea,
eso, no, porque le está hablando a una generación en un punto, porque es como vos decís, utiliza un montón de lenguaje contemporáneo actual, el YouTube, los memes, el video, y está. La protagonista es una adolescente que es como un coming of age, si se quiere, que está pasando de un momento y va a ir a romper su vida para empezar otra vida nueva. Y es interrumpido, uh-huh, eso.
Y aparte yo siento que no habla o no se agota solamente en una generación, sino que le habla, como decían ustedes, le habla a todas las edades o puede mirarse todas las edades porque cruza constantemente el lenguaje, cómo lo utiliza, o sea, podés tener el lenguaje de los pibitos, pero también tenés el lenguaje de los cuarentones, cincuentones, que no tienen idea, digamos, de cómo entrarle a los pibes. Entonces, no es que se queda en una sola generación, en una sola forma de lenguaje, sino como que todo el tiempo lo va cambiando de un lugar a otro.
Sí, lo flexibiliza.
Mucho, lo flexibiliza un montón.
Y tienen personajes para todos, porque tenés una familia como principales, digamos. Entonces,
todos los personajes son interesantes.
El padre, la madre, está Katie la protagonista, está el hermano menor y está todo un espectro de cosas que a todo te llega. Y está buenísimo el cast que tiene la película, porque está nuestro amigo Eric André, ponele, haciendo de una voz. Uf. Bueno, está Ivy Jacobson, que es
Y Maya Rudolph,
sí,
Y
el personaje que hace Ivy Jacobson, que es Katie Mitchell, para mí también está hecho para ella. Esa voz, como que no puedo imaginar otra voz que no sea Lea Abby.
A mí me encanta que el personaje del padre lo haga Danny McBride. O sea, me encanta eso.
Sí.
Porque no lo esperaba realmente, pero está ahí. Por un momento medio que te confundí, no sabes si es Seth Rogen el que habla o es él. Pero es genial, digamos, porque nada que ver ese personaje que le toca hacer en esta película con lo que hemos visto ya de él.
Bueno, lo de Eric también es muy similar a eso. O sea, que es un personaje que, tipo, más allá de la voz, no es un papel tan gracioso con el que le toca, más allá de que tiene sus momentos. Uh-huh. Pero digamos, es mucho más serio a lo despilfarrado que es él. Uh-huh. A mí me pasó cuando lo escuché, dije, ¿qué es él? No me podía creer.
Uh-huh. A mí me encanta, bueno, que al pibito lo haga Rianda. Que le pongan una voz de hombre grande, me parece genial.
Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso.
Y ni hablar de Olivia Colman, ¿no? Que no lo
mencionamos. Ni hablar de Olivia Colman.
Bueno, Olivia Colman.
Haciendo la villana ahí como reina total.
Ni hablar de Olivia Colman, que es espectacular.
Y Conan O'Brien, por favor, no se olviden.
Todos.
Conan O'Brien y bueno, y Fred Armisen.
Y John Legend, o sea, si puedo nombrar, te voy a nombrar 1500. Está Conan O'Brien, los robots.
Y no es una cosa que la película, digamos, despilfarre en personajes, que te meta todo el tiempo easter eggs. O sea, es muy concreta. Son estos los personajes de la historia, son estos los. La otra familia, ponele, es una sola. No varía mucho por esos lugares. Cada uno tiene su función, cada uno cumple con algo en la historia y no está de más. Creo que no hace, en ningún momento hace una de más. No. Y eso ya de por sí es buenísimo, porque estamos en una era donde por ahí todos se acostumbren a meter alguna cosita más, algo para llegar a este, a otro. No, y lo hace todo muy natural, sin ningún tipo de forzado, nada.
Y eso que es una película larga, dura dos horas, casi dos horas, una hora cincuenta, y para hoy en día, engancharte en una película de 1 hora 50, como con todas las distracciones que conlleva eso, está buenísimo, porque ves la película de una sentada, no te distraes, tipo, estás sumergida en la trama sin problema.
Y aparte se pasa volando, salís sentida.
No, impresionante cómo pasa volando.
Yo quiero hablar de la parte de sin spoilers.
No, con spoilers.
Con spoilers, perdón.
Vamos a saltazo.
Porque hay mucho para hablar, siento. O sea, por eso. Ya quiero meterme de lleno a la peli.
Sí. El momento en que se muere...
¡No!
¡No, boludo!
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Bueno, ahora sí, podemos hablar con spoilers.
¿Quién se muere? Decilo, dale.
No se muere nadie, señor.
Se murió mi pequeño corazón, Marchito.
Claro, se murió mi corazón al final en 1000 pedazos y después se puso feliz.
Se murió la parte agria de mí.
Película?
Sí, ¿lloraron?
Yo lloré.
Yo lagrimé un poco,
o sea,
sí.
Bien, todo
sí. Que para mí igual es un montón, porque esta pandemia sentía que me había puesto como súper frío. Entonces de repente volver a emocionarme, para mí fue un logro de esta película. Enorme, enorme, enorme.
Sí, a mí me emociona. Toda esa cosa de... la relación padre-hija me hizo como... ¡Ah! Sí, o sea, yo me imagino ver esto siendo padre... me estaría llorando desde el minuto, no sé. Yo, no sé, y por ahí idealizo lo que estoy diciendo, pero siento que por ahí si lo ve un padre o una madre de 40, 50 años con hijos de la misma edad de los que están en la película, también como que te ve tocar una fibrita, ¿no? No sé.
Sí, especialmente para los padres que por ahí, por alguna razón, están en esa parte también de la vida en la que tienen que dejar ir a sus hijos. A estudiar o a trabajar o a hacer otra cosa, a hacer sus vidas ya de adultos, y me parece que la trata muy muy cercana y muy real a la circunstancia de la película, no más allá de que sí, es una película animada y fantástica, ¿no?
Para mí lo que toca de copado esta la película, y a ver qué les parece a ustedes, es que toma como este momento en el que los padres entienden que los hijos ya son individuos y empiezan a ser ellos mismos, y los hijos entienden que los padres son de determinada manera, como cuando sos adolescente y te cuestionaste siempre a tus papás, ponele, o cuando te cuestionabas porque la adolescencia te lleva a eso, y después los empezás a ver de otro lado, ¿entendés? Y los padres lo mismo, que entienden que sus hijos ya no son los pichones que tienen, como viste, como ese periodo de transición, que me parece muy copado para ponerlo en una película que va dirigida a un público infantil, me parece. Como.
Y sumo otra cosa, que para mí es un momento clave y que realmente es el que no está expresado, o sea, te da a entenderlo, y eso me pareció súper, súper copado, inteligente, que es la cuestión del sacrificio que hace un padre. Pero no te lo tiene que decir la película, o sea, en una escena de 20 segundos te lo demuestra. Uh-huh. Y tiene un poder espectacular ese momento. Uh-huh. Y obviamente el simbolismo que después recobra, digamos, ese objeto, digamos, que es el... que es como una vaquita, no sé, que como el cosito de madera.
Es un alce.
Un alce de madera. Uh-huh. El tema del sacrificio me pareció súper importante. Y fue de lo que más me gustó y como de lo que más me tocó la fibra, digamos.
Uh-huh. en un momento del comienzo, la película se toma el tiempo de presentar a cada uno de los personajes con la voz de ella, describiendo un poquito. Y me parece no solamente divertido, sino perfecto en cómo lo hace con cada uno, digamos. Con una o dos cositas, el hermano, por ejemplo, que llama por teléfono a todo a ver si quieren hablar de dinosaurios con él. Pero que bueno, al mismo tiempo es el mejor amigo de su hermana y se va a quedar solo. La madre que cocina muy mal, pero bueno, está todo el tiempo tratando de dar alegría. El padre que bueno, es alguien más vinculado. O sea, con muy poquitas cosas ya entendés cuál es el mundo de esos personajes. Y eso económico y también concreto sirve un montón.
Sí, hay un montón de películas que no te describen la motivación ni nada de los personajes. Y esta película te los da una pincelada en, como vos decís, con dos o tres cosas ya conocés de dónde vienen, hacia dónde van y dónde están. Y eso está buenísimo de la película. Había otra cosa que también quiero destacar sobre la relación padre-hija, que por eso te digo que para mí es un rito de pasaje, tanto para Katie como para el padre. Ambos ahí aceptan. Hay una cuestión de aceptación también, hay una cuestión de adaptación y de sacrificio, como ustedes dicen. Pero por sobre todo yo, o sea, me sentí bastante identificada con el personaje de ella en cuanto a la relación con su padre. Y también hay toda una cuestión queer que tiene la película, que más adelante me gustaría hablarla, porque es algo que principalmente a mí como espectadora, porque además la película habla de un montón de cuestiones, pero también ancla un montón lo queer y cómo trata lo queer en cuanto a la relación hija y padre. Y como toda esta cuestión de aceptación, de dejar ir y de darse cuenta de que, bueno, tengo que dejar ir a mi hija. Y Katie también acepta un montón de cuestiones del padre, que también ancla la aceptación de la sexualidad de Katie en un punto. Y eso es también algo que yo destaco de la película y que me parece súper piola que una película infantil empiece a hablar de estas cuestiones. No lo hace tanto como en primera página. Es más bien como una lectura de subtexto que se hace, pero está ahí, está.
No, es que me está buenísimo que hayas metido eso y la verdad que en algún punto íbamos a llegar. A mí lo valoré un montón a eso que decís, pero especialmente porque no es necesario ponerlo en primera página porque está, porque ocurre y porque forma parte de la normalidad que plantea la película, vamos a decirlo así, del verosímil, ¿no? Ella plantea lo queer de ella, pero con una naturalidad, o sea, que no hace falta, digamos, decir, ah, mira, lo dijeron, para que vos lo plantees ahí, que es por ahí lo que yo pongo en comparación con Disney. ¿Cuántas veces hemos hablado de Frozen, ¿no? Y de Elsa, y de que evidentemente va por el lado ese, y lamentablemente nunca se animaron a plantear
nunca
ni
se
la
lo
más
juegan.
Mínima.
Acá es súper natural, o sea, no lo dicen, igual esto es lo que a mí me hace un poco de ruido, como no lo dicen y lo que no se nombra no existe, pero igual está ahí, está naturalizado en gran parte. Katie se pone nerviosa cuando habla con una chica. Katie está todo el tiempo con un pin de la bandera LGTB y esos pequeños detalles, ni hablar que es tipo fanática de Selene Sima. Katie Mitchell, ¿es Maru Panelo? La respuesta es sí.
¿Es Maru Panelo?
La respuesta es sí.
Un hilo.
No, bueno, un hilo de Twitter. Al final de la película, creo que cuando están haciendo una llamada por computadora, que la madre le dice, ¿la vas a traer a conocernos? Como diciendo, vas a presentarlo a la familia. Y lo sentí como tan natural también. La madre contenta. O sea, ¿qué mensaje más luminoso y alegre podés encontrar en una película? Sí. Imposible más que esto.
Y hay algo que Katie lo dice, lo remarca todo el tiempo, como que no ocultes tus sentimientos, le dice al hermano, como que ella vive también con tanta naturalidad su sexualidad, que eso me hizo como, me pareció sano, como un mensaje re positivo, porque más allá, la salida del closet sigue siendo un tema, o sea, como que no tendremos que salir de ningún closet y todo se debería naturalizar de la forma que se hace, pero que está bueno que haya como pequeñas narrativas que un chico o un adolescente, como dijimos, que es un espectro para todas las edades, vea esto y vea con la naturalidad y todo lo bueno que conlleva tener un personaje queer y sentirse como identificado y ver esto, de decir, bueno, sí, esta narrativa, sé, ¿sí? Como un poco como Katie. No tengas miedo de mostrar lo que sentís. Tipo.
¿Qué hubiera pasado en otra película?
Sí.
Que hubiera planteado lo mismo, quizás. O yo entiendo sí, que hubiera pasado en otra película. Hubieran planteado lo mismo y a lo mejor en alguna escena se hubiera encontrado con algún personaje de algún tío que le dice, nos vas a presentar a tu noviecito. Y le dice, no, me gustan las chicas. Y él diga, ah, te gustan las chicas. Y hagan como un momento incómodo, una situación que tendría que ser completamente normal. Y la película no se gasta en eso porque lo que plantea es realmente un mundo que quizás es una utopía pensarlo, digamos, como que nadie se siente incómodo con eso, pero que evidentemente todos en esa familia lo sienten así porque hay cariño, ¿no?
Exacto. Y eso a mí principalmente fue una de las cosas que más me gustó de la película y no lo quería dejar como picando. Quería mencionarlo y me pareció muy importante eso y por eso todo el mundo debería ver la película y deberían copiar las narrativas que están haciendo como Mitchell and the Machines porque nos falta un montón, hay narrativas de animación, por lo menos para las infancias que se están animando a mostrar más contenido queer, ni hablar de She-Ra, ni hablar de Steven Universe, ni hablar de Avatar o la leyenda de Korra, y que son capaz más antiguas, pero ahora, hoy en día, como que se están animando más a hacer las narrativas, y no tanto como Disney, que no se la juega, y que trae un montón de gente, y dice, bueno, sí, Elsa de Frozen es lesbiana, y en Frozen 2 te das cuenta que le gustan las chicas, pero bueno, lo sigue siendo en un subtexto, y de leer tan entre líneas, que es como, no está bueno eso, y
no,
Mitchell and the Machines es algo que a mí me encanta que lo hablen, y no es menor que Ivy Jacobson, una persona bisexual, haga la voz de Katie Mitchell. También poner queers en un lugar de un personaje queer me parece importante, pero esto lo digo como una opinión personal. Ahora podemos seguir debatiendo
a la cual adherimos.
Sí,
yo creo que un poco esto que dice Maru se viene como... Me parece que esto está mucho mejor planteado en la televisión para pibes, me parece.
Sí,
incluso como que nace mucho de ahí, por eso digo que de ahí también bebe mucho esto, qué sé yo. Star Wars o las Fuerzas del Mal creo que también tiene cosas o personajes que son queers. Adventure Time me parece que también.
Adventure Time sí, tiene...
Clarence tiene... Uno de los personajes tiene dos madres, por ejemplo.
Claro, bueno, hay como un nuevo camino que me parece que está copado. Y hay algo que me parece que... No sé si vieron ustedes Storks, que es una película que también produjeron Laura Miller, que la dirigió Nicholas Stoller, que es el de Neighbors. Un gran director, que es Cigüeñas, bueno, yo digo Storks, pero Cigüeñas. Es Cigüeñas, que también un poco tenía esto de construir a la familia o a esas historias conservadoras, digamos, como tomar esto de los pibes llegan porque los trae la cigüeña, para hablar de familias nuevas, digamos, de familias que no son heterosexuales, por ejemplo. Recuerdo el final de Storks que va por ese lado. Entonces parece que estos pibes tienen como esas ganas de sacarle los tabúes a las animaciones para pibes. Y llevarlos y hacerlas masivas también, porque me parece que eso es lo interesante. Porque si funciona, o si esto está bien y está bueno que suceda en la animación en la tele, ¿por qué no en el cine? Digo, vayamos por ahí. Y me parece que los pibes estos están yendo por ese lado. De hecho, sus comedias también, fuera del universo animado, ellos también tienen esta cosa de que hablan mucho de las realidades, los personajes... Como hablan como hablamos cualquiera. Entonces me parece que eso está bueno que se vuelque al cine de animación para chicos, digamos. Me parece que es el camino que tiene que ser.
Sí, lo audiovisual ayuda a deconstruir también, que me parece importantísimo. Porque nosotras, por lo menos yo misma, crecí viendo contenidos audiovisuales y contenidos audiovisuales que me representen. Y verlo hoy en día para algo para chicos fue como me hubiera dado cuenta de muchas cosas desde antes y no tan tarde. Así que eso, no sé, como una opinión personal. Me gusta verlo y me gusta ver estos tipos de contenidos queers que tengan tan cosas masivas, ¿no? Como que es una película, está en Netflix y un montón de gente la va a ver y eso me gusta.
Hay un tema también que noté en esto de hasta dónde puede llegar el discurso o la crítica del mundo en el que vivimos. Creo que lo de los celulares y de cómo estamos encerrados en ellos es algo que ya lo hemos visto. Acá lo hacen de una manera un poco más... no sé, como más directa y directamente los celulares y la tecnología se vuelven contra nuestro, digamos. Hay algo ahí en medio de Skynet,
sí.
Pero hay
bueno, para mí hay un juego con que se llame PAL, más allá que PAL es amigo. Me hizo acordar a HAL.
No, a HAL, claro, en 2001. Claro.
A HAL.
Bueno, y hay un montón.
Como que siento que hay un juego.
Igual y también lo hizo en su momento.
Sí,
claro.
Bueno, hay una crítica, en un momento algo dice, creo que el padre habla con Mark Zuckerberg, pero cambiado, sí. Y le dice algo como, wow, creí que lo peor que habían hecho era, no sé, vender su data a las empresas para venderle productos a la gente. Y entonces fue como, eso no se puede decir en una película, por lo menos con el nivel de masividad que tienen. Y sin embargo lo dicen abiertamente porque es algo que todos vivimos y que evidentemente pasa, ya está confirmado, pero se lo plantea a este loco como diciendo... Hagan algo porque realmente la están cagando, digamos.
No, total. Creo que ahí es para rescatar, obviamente, lo de Olivia Colman, que me parece espectacular. De vuelta, más allá de eso, el juego de Pal y la cuestión de darle un toque humano y de resentimiento, ¿no? Porque es como. Es una buena manera de alguna manera. Perdón, estoy siendo medio redundante. Es una buena manera de poder. A alguien más chico, quizás, me imagino, de una manera más generalizada, poder llevar ese tema de la cuestión de la adicción a la máquina, al celular o a las pantallas y demás. Y está bueno el hecho que le hayan dado como una cuestión de venganza, pero también una cuestión de venganza como esto de yo en verdad tengo que ser tu amigo, no me tengo que convertir en tu enemigo, pero como que una cosa lleva a la otra y se termina generando como esa revolución. Además de también servir como para hablar de esta cuestión de que como a veces esta idea de que el ser humano es el propio enemigo del ser humano de alguna manera. Uh-huh. Y eso también está como un poco plasmado. Uh-huh. Sobre todo en esto de cómo a su máxima creación, que en ese sentido era Pal, alguien que lo acompañaba en todo momento, lo termina desechando por algo nuevo. Y darse cuenta de eso. Digamos, es algo que el discurso del personaje, digamos, del sistema operativo lo está planteando todo el tiempo. Los seres humanos... No entienden el cariño, o sea, los seres humanos no logran esto, conectar, digamos, de alguna manera entre ellos y eso termina estorbando las cosas. Uh-huh. De hecho, la película creo que se iba a llamar Connected.
Sí, un nombre horrible.
Horrible. Que sí. De hecho es el nombre que, le pusieron en español, que pusieron Conectando en algunos lugares. Uh-huh.
Pasa que esta película no iba a estar en Netflix.
No.
Tengo entendido que hubo como que, no sé si Sony la vende a Netflix, como Sony no va a tener una plataforma, Sony va a vender su catálogo. Me parece que ahora hizo como un pack con Netflix de que va a estrenar muchas cosas ahí. Entonces me parece que tuvo que ver con algo quizás legal. No sé si o se arrepintieron en el camino y dijeron, che, Connected es una porquería, pongámosle un nombre de verdad. ¿O qué? Pero me parece que por ahí puede tener algo que ver con eso también.
Connected, más allá, me gusta más el nombre que tiene ahora, porque habla también de la familia, y hasta también hay una rebelión de las máquinas. Todo eso de la tecnología y de lo analógico que es, que habla de la película, porque el padre, más allá, la tenés a Katie como y al padre como antagonistas en un punto, como que se tienen que conectar. Y tenés a Katie, que es súper tecnológica, que obviamente es una millennial, una centennial inclusive, vive con el celular todo el tiempo, y al padre, que es como esto de lo analógico y está todo el tiempo con el destornillador y vive en la naturaleza y vive como en un mundo como de otra generación totalmente diferente. Uh-huh. Y está... eso me encantó y también me gusta cómo en esta de la rebelión de las máquinas, cómo Olivia Colman, que hace de Pal, humaniza la tecnología en un punto. Estás todo el tiempo tipo tocándome la pantalla y está tipo tocándolo a él, como cambiándonos así. Y en una época como ahora, que estamos súper conectados y sobreconectados, está bueno esto de vivir como más el aquí a la hora o no tan conectado todo el tiempo. Y eso es bueno, como otro de los mensajes que saqué de la peli, que también me pareció súper interesante de que hablen de eso.
Bueno, la película no es solamente esto, todo lo que venimos planteando, que es el mensaje positivo y todas las cosas lindas que nos dejó adentro, sino que te descostillás de la risa. O sea, yo realmente me descostillé de la risa. Hay una escena en particular que es que me parece que cruza un poco todo lo que plantea la película en esto generacional, que es cuando el padre tiene que buscar el video de YouTube en el celular gigante.
Hermoso.
Yo esa escena no puedo creerla, que la hayan hecho de esa manera, porque es increíble. O sea, el loco tratando de manejar un celular, cambiando idiomas, o sea... Creo que es la mejor escena de comedia que he visto guionada últimamente.
Realmente. Aparte, todos los hijos nos sentimos identificados con nuestros padres, total, tratando de entender o cuando tenés que explicar algo que no saben hacer en el teléfono. Es como ese momento lo representa tan bien. Como, aparte, cómo está filmado, ¿no? Cómo deciden mostrarlo con él, como si fuese se acabara el mundo en ese segundo, literalmente. Es muy divertido.
Para mí igual la mejor parte de comedia por lejos para mí se la llevan los dos Pal Max, digamos, que se unen a la familia.
Sí.
Porque también me parece que, volviendo a lo que planteaba Maru, ellos hacen como el juego, o sea, digo, más allá de que están dañados, cuando empiezan, que se rayan la cara y todo, y es como ese juego de jugar a ser un ser humano, para mí es espectacular. Y como esos dos personajes, que igual son como de support, digamos, durante todo, uh-huh, van haciendo ese recorrido de humanizándose de a poco. Y me parece espectacular. Ellos dos, para mí, es una dupla espectacular, sí, tanto en el tono, en cómo está llevada la locución, en las acciones, en cómo se desarrollan esos dos. Para mí es de lo mejor de la película. No,
y en un momento, creo que sobre el final, que uno de ellos le pregunta: Mother, ¿Qué es la muerte? Pregunta. Y se pone todo muy oscuro y le dice: no, no, eso es para otro momento. Es como que va ida y vuelta, constantemente juega como deconstruyendo el momento, como cambiando de climas, y eso también te pega lindo.
Además se permite jugar mucho, como decía, con esto, con los memes, se permite jugar como con una cosa como de, no voy a decir shitposting, pero juega con eso. O sea, de repente que el enemigo principal en un momento clave de la película sean los Furby, boludo. Eso me pareció.
Me encantó esa parte. Además, yo le tengo mucho miedo a los Furbies. Entonces fue como justo meter un Furby como un villano de terror. Me encantó.
No, pero además es una película que tiene segundos planos y hay humor en segundo plano. Y está bueno.
En segundos, en terceros y en cuartos.
Sí, está todo el tiempo jugando con el humor.
Sí, sí, total.
Sí, total.
Hay un momento que tipo hacen un primer plano a Pal, digamos, al celular, digamos, cuando está ahí no sé, haciendo una orden de no sé qué, y de repente se ve en el fondo un robot boludeando, como que levanta el dedo pulgar, es como, pero son como cosas que, es lo que te digo, es como muy inteligente, y hay humor en todas las capas, o sea,
sí, y si no hay humor también, si no hay humor, eso. Siempre hay algo que está definiendo a los personajes en el plano, aunque no lo estés viendo adelante de todo, siempre hay algo como o al contexto, o a la situación en la que están metidos, o al universo de que está creado en base a la película y ese fin del mundo repentino. Siempre hay algo, como o en la habitación de ella, perderse las referencias de cinematográficas que a ella le gustan, los directores favoritos. Eso. Hay como un montón de cosas, todo el tiempo, como que te está definiendo a los personajes sin que vos lo estés viendo como en primer plano, ¿no?
Eso te iba a decir, me da una sensación que es una película que me gustaría verla todas las veces que sea necesaria, pero ir centrándome en uno por uno de los personajes, ¿me entendés? Como, bueno, en esta vez que la veo, hago el foco en 100% todo en Abby. Y después el personaje de Abby, que sería Katie. Después, en el otro, en Rick, y así. Y lo mismo en los Pal y todo, porque por más que tengan su momento, es como que todos los personajes son mega importantes. Y se van desarrollando a lo largo de todo el... Uh-huh. La película, y cada uno tiene pequeñas cosas que son espectaculares. Uh-huh. Bueno, lo mismo que hablamos hace un rato, tipo Aaron con el tema de los dinosaurios y la vecina, uh-huh, que también me parece espectacular. O sea, como esa cuestión todavía de niño, que es como de que le da vergüenza, y todavía esa cosa de tipo te odio porque me da vergüenza, tipo que me gustes o una cosa así. Me parece que trata muy bien la inocencia y todo el desarrollo de la relación de los personajes.
Y hay otra,
sí, perdón.
Sí, hay otra cosa que también está buenísima, que tratan como esto de en la tecnología, en el parecer. El como vieron que suben todo a Instagram y todo es perfecto y su mundo es perfecto y la madre quiere copiarse a los vecinos que son perfectos. Y eso es una crítica que repasa en el mundo real, como uh-huh, querés ser alguien por las fotos que sube o todo, que al final es toda una mentira. Eso me re gustó que lo traten. Y nada, seguí, Gaby.
No, iba a decir que hay un momento también que me descostillo, que es el momento Kill Bill de la madre. que hasta ese momento quizá no había tenido como algo que la definiera realmente como la matriarca, podría decirse, o como una parte importante de la familia. No había tenido su momento de brillar. Entonces, cuando agarra el momento Kill Bill, que empieza a matar robots a lo loco, también, o sea, es impresionante. Primero porque está hecho como una secuencia de acción impresionante, o sea, te vuela la cabeza. Y segundo porque no podés parar de reír mientras ves como caga a palos a robots. Y después los robots le tenían miedo, decían, le habían dado como un nombre, era como algo, una figura mitológica. Es fantástico todo.
Tengo el poder de la madre y su poder es ser mamá. Entonces, como es ser madre, va a defender a hacer todo por sus hijos y caga a todos los robots. Está buenísimo eso.
Exactamente.
Igual mi personaje favorito es Aaron y Monchi.
El perro, obvio.
Aaron me parece increíble con esa cómo se caga todo cuando tiene que hablar a una chica. Esas cosas me parecen increíbles, como son tan reales, aparte te sentís así. Entonces, representado en un pibe, como este acercamiento a la... es un pibito todavía, es un nene, pero digo, como este coqueteo con el ser adolescente, digamos, que va a ser en unos años. Me parece que está muy bien y él es muy tierno, digamos, cómo está planteado que eso le pase a un pibito, digamos. Me parece muy, muy lindo que esté eso. Y aparte de que tiene un humor hermoso, digamos. Todo lo de los dinosaurios es espectacular.
Sí. Monchi también tiene sus momentos espectaculares cuando intenta alinear la vista para agarrar eso que se está cayendo, el celular.
Sí.
Impresionante.
Y cuando que los robots se confunden con el perro y no saben qué es. Entonces Monchi rompe con todos los robots. Lo amo. Y hay algo lindo en la relación que tiene Katie con Aaron, que Katie encuentra como... Katie, que va a ser adulta porque se va a ir a la facultad, encuentra como su lugar de niñez en su mejor amigo, que es Aaron, porque Katie es como que medio que se muestra que está sola, que es una incomprendida y que Aaron es como el único que la comprende. Y esa relación es re linda, como de hermanos. Y es un lindo mensaje.
Lo que está bueno de Aaron es que por momentos, siendo tan, digamos, como niño inocente, al momento de saber que la hermana se va y eso, es como que tiene un grado de madurez súper copado. O sea, para tomarlo y para todo. Porque en ningún momento vos ves que él, tipo, como que... O sea, lo sufre, pero él como... Ya es como tiene esa perspectiva de adulto de entender que es, tipo, por un tiempo, que no, las cosas no terminan ahí. Y eso me pareció copado.
Otra cosa, los viajes en familia siempre están lejos de ser perfectos y esta película como que lo lleva a un punto límite, pero lo hace muy lindo. O sea, como que muestra diferentes puntos de vacaciones de ellos en el momento y en el pasado, en el cual te podés quedar con cada uno de esos momentos y sentirte ciertamente identificado, porque vuelvo a decir, los viajes familiares no salen nunca bien del todo, y siempre tienen como momentos feitos, podría decirse, que la película lo que te dice también es, che, esos momentos feos son los que en realidad, es una conclusión trillada ya, ¿no? Pero los momentos feos son los que en realidad te hacen ser la familia que sos y te diferencian del resto y te vuelven único. Pero bueno, la película como que lo lleva también a ese punto. Vieron todas las aristas que traza, ¿no? Es impresionante.
Sí, es que habla de eso. Sí. Habla también en el... Es un coming of age, una road movie, una comedia, un drama. Te mete
una película de acción.
Tiene robots asesinos. Tiene todo, tiene un perro gracioso, tiene todo, o sea, es impresionante. Y a mí ese road trip, ese viaje familiar me encanta porque es como vos decís, Gaby, es como perfectamente imperfecto en un punto, como que...
Totalmente.
Y ellos mismos se ríen, somos la peor familia de todos, y ¿cuántos de nosotros decimos lo mismo de nuestra familia? Como,
totalmente.
Por eso te podés sentir reidentificado con un montón de cuestiones que la película da.
Y además qué lindo que retome esto de la animación y las familias, que siempre como es algo, las familias disfuncionales, y también como para hablar, no digo solamente de Estados Unidos, sino como de la disfuncionalidad de las familias. Digo que la animación siempre se llevó muy bien con eso, desde Los Simpson hasta Padre de Familia, Rick and Morty mismo, si querés. No sé, hay un montón de series animadas donde la familia está puesta como ahí al frente. Y que eso vuelva un poco también al cine de animación, me parece que está bueno, como me parece que está buenísimo que vayan por ahí, digamos.
Lo visual de la película es, o sea, te estalla, pero hay algunos frames que son hiperrealistas, podría decirse. Hay uno en particular que lo estaba viendo repasando las imágenes de que hay en IMDb en todos lados, que es cuando Katie mira al cielo y ve como todas las personas que son abducidas se van como en pequeñas bolitas verdes hacia esa nave madre, podría decirse. Y el fondo es autos prendidos fuego, smog y todo un atardecer en el horizonte espectacular. Que yo la verdad me quedé como wow. O sea, visualmente es una pinturita la película y no le pifia tampoco en nada. La música, ¿qué onda la música? Alguno dice, mira, me quedo con esto, tiene algún leitmotiv. Yo no lo sentí así, lo sentí como algo más fluido, como un mixtape, podría decirse.
Sí, sí, yo creo que hay mucho en la cuestión centralizada en los personajes que hace que la música no tenga un rol, por lo menos en esta
igual
primera vez que lo
hay
vi.
Un leitmotiv con el tema de Rihanna. Y Katie el padre. Solo ese tema lo noté. Que es también un momento parejo, porque toda la película medio que te ancla a todos esos momentos padre e hija que tuvieron en el pasado y que hoy en día no tienen, porque bueno, son unos adolescentes, pero es lo que yo te digo, que la transformación de los dos personajes es como el padre entender a la hija y la hija entender al padre. Y encuentran ese entendimiento recién al final. Y es lindo todas esas cuestiones que te van poniendo, porque te van poniendo en esto de la música, en esto del video, que la conecta Katie con su cine, como que te va conectando diferentes cosas con los personajes y con la relación de ellos dos, que está bueno.
Yo quiero comentar algo que está bueno igual para tener en cuenta, era algo que no sabía, pero esto es producción en vivo. Gente, uno de los colaboradores que formó parte de la película es Mark Mothersbaugh, que bueno, es conocido por ser el creador de una banda de los 80 llamada Divo.
Ah, mira.
Bueno, es una banda que recomiendo un montón, aprovecho acá para meter. Creo que trabaja un montón con ellos. No es la primera vez, creo, que laburó con ellos. Pero bueno, nada, eso. Es un gran músico y había que reconocerlo. Datito color.
Y me gustó el final, que sea como solo un vaso de agua, puede como tan algo tan simple como el agua, como un vaso de agua. Caga todo el plan a la mala, o sea, al villano. Como toda la película se resuelve que el celular se cae en un vaso de agua, me pareció como un buen gesto.
Y al mismo tiempo es fortuito, no es algo buscado. Fortuito. Entonces todo termina siendo, tiene doble sentido.
Agrego un dato de producción en vivo a lo debido, que este Mark Mothersbaugh fue el compositor de Thor Ragnarok y va a ser el de Thor Love and Thunder. Y también fue el compositor de Hotel Transilvania 3, así que ahí calculo que viene el link. Y también el que hizo la música de Los Sims 2.
Tiene mucho de Sims la película.
Sí.
Tiene mucho de Sims. Sí.
Tiene tipo el logo de Sims en un momento, como muy obvio.
Sí, es muy Sims, es verdad.
Y pasa en Silicon Valley,
bueno,
que eso me
encanta. Paren, ¿saben de quién hizo más la música? Si les tiro Crash Bandicoot, el 1, 2 y 3.
Excelente.
Sí,
tiene mucho de
el Crash Team Racing también es de él.
Un montón este loco.
Y escuchen Divo porque
usar, entonces un Dream Team que iba a llegar directamente a nuestros corazones sin escalas.
Es imposible que esta película no te agarre por ningún lado, o sea.
No, imposible.
Roba nuestros corazones.
Que venga, quiero encontrar en el mundo a alguien que diga, la verdad que no me movió un pelo esta película, me pareció mala, o sea, si alguien
hay existe... algunos
¿Ah, sí?
dando vueltas, sí,
uy,
sí.
Uy, no.
Hay algunos que escriben cada cosa en letras.
Qué raro. Bueno,
Ehrlich le puso 3.5 estrellas.
Y sí, Ehrlich es mejor montajista que crítico, así que no sé.
Pero seguro que lo mete en sus 10 películas del 2021, esta película.
Sí.
La va a meter.
Es que todas las de él son malas, o sea, de repente va a estar en el top. Total.
Bueno, ahí le dedicamos este episodio también a todos ellos, a los que no les gusta nada.
Sí.
Y le deseamos que la vean otra vez, a lo mejor de acá a 10 o 15 años, cuando se les vaya y se les lave un poco.
Nacen así,
cosa.
Con el corazón ortiva, básicamente.
Ah,
ahí está, sería.
Exacto. Y hypeados terminando el episodio enojados, qué raro.
Chicos, siempre
están,
lo
tan
mismo.
Tan contentos que estaban. No, miren, sigo trayendo data. Una más. Mark Mothersbaugh es el creador de la musiquita de los Rugrats.
¡Uy, de los Rugrats!
Ya está.
Pero señor, hizo todo usted.
Hizo todo.
Hernán, que sea mi mejor
son
amigo.
Esos héroes anónimos, ¿viste? Claro. Bien definición de héroe anónimo.
Hernán, creo que tenía, creo que tenías, Hernán, las películas que van a salir ahora de Sony.
Ah, no, me si agarraste con la guardia baja. Dame unos segundos.
Pero sé, está bien, pero sé que hay un montón. O sea, eso es lo que me pone contento. Quiero ver más mundos y que no todos sean iguales.
No, no lo, que, lo que sí te puedo adelantar mientras lo voy buscando en vivo y vamos haciendo la producción en vivo... Es que Sony está preparando como dos líneas. Una que va a ser películas para la familia y otra que van a ser películas animadas para adultos.
Yendo bueno, a todos.
Entonces, yendo ahí todos. Hay algo muy interesante. Como me parece que está buenísimo que haya como ofertas para de todo tipo. ¿Pueden rellenar este espacio mientras lo busco ustedes?
Sí, totalmente.
Sí, Sony también va a sacar Venom 2.
No, sí, claro. Que tiene un tráiler muy divertido.
Buen dato.
Y un trailer no, bueno, muy divertido.
El trailer, yo te diría que el trailer de Venom 2 está más cerca de Michelson versus
totalmente.
Que de, sí, que de sí, muchas sí, otras sí, cosas sí. Que andan totalmente. Por ahí dando vuelta. Porque después se enojan, dicen todos. Ven Marvel y dicen, no, queremos humor, no lo hagan oscuro. Después
te dan humor y, dicen, y te molesta. Claro,
y dicen,
claro.
No, quiero que sea oscuro. No, chicos, decídense.
Pero ¿cómo
no
va a ser oscuro un señor que tiene un bicho que le sale de la espalda, loco?
Estás bardeando de vuelta igual. Estás bardeando de vuelta.
Joder.
Sí, tenés razón, otra vez. Manu,
acá está, por... lo encontré.
Abrazo enorme a Tom Hardy.
Lo encontré. Pero esperen que no está
abriendo abra. La imagen. Para que abra.
Sigan, píxeles. Hablan de Venom 2, que se me fue.
Es un desastre esta producción.
En vivo.
En Venom 2 va a estar Carnage.
Va a estar Carnage. Carnage, sí, va a estar Carnage.
¿Carnage de Venom?
Sería increíble.
Carnage.
La versión argentinizada de Venom, Carla.
Bueno, acá tengo el slate. Los films animados que se vienen... Bueno, el primero fue Mitchells and the Machines. El próximo es Wish Dragon, que es de un dragoncito rojo. Te la debo un poco. Otro que se llama Vivo, que de ese hay un tráiler, si no me equivoco. Que no sé si no ese Vivo no transcurre en Cuba. ¿Puede ser?
Ah, puede ser.
Me
puede
parece.
Ser, Wish, ser, todo Wish Dragon está como situado en Asia, así que va a tratar claro. Un poco el tema de la cultura asiática.
Sí.
Hay como un tráiler en Wish Dragon y también la va a sacar Netflix.
Claro, porque Sony ahora se hizo como amigo de Netflix porque no tiene plataforma.
Verdad, es verdad que van a sacar todas
Sony
las películas
no
en Netflix.
Claro. Después hay otra película que se llama Tut, que no tengo ni idea de qué es, y otra que se llama Tao. Esas son... como el slate de las películas animadas.
Ah, el otro día vi el de Vivo, que actúa Lin-Manuel Miranda, que hace el personaje de Vivo, justamente.
Claro.
Que es un monito que canta o que toca la trompeta. O sea, es rarísima la idea, pero me encanta. Creo que sí, está medio situada en Sudamérica. Así que buenísimo.
Bueno, escuchen esta, porque hay una para adultos que se llama Fixed, que va a tratar sobre un perro que se entera que va a ser castrado. Es la película de lo que le pasa. ¿Qué hace un perro la última noche antes de que lo castren?
No.
Es
no,
hermoso.
No, quizás va
a ser calificada R.
Exactamente.
Before Sunrise, versión
perruna. O sea, ya sabemos qué va a ser.
Hermoso. Después hay otra que se llama Black Knight, que parece ser algo medio épico, como de un caballero que tiene que... transformar y no sé, no entiendo esto, tengo que leer en inglés en vivo y no puedo. Después otra que se llama Bubble, que va a estar dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg, que está basada en una serie de podcast, si no me equivoco. Y después otra que se llama, escuchen esta, K-Pop Demon Hunters.
¡Excelente!
Amo. Ya la compré, esa es la que más quiero ver.
Que es un musical que sigue como a un grupo de chicas que cantan K-Pop. Y bueno, parece que tienen que salvar a la humanidad, no sé.
Y va a ser,
me hace acordar a una serie de cartoon, Hi-Hi Puffy Ami Yumi.
Me acuerdo. Bueno, esta K-Pop Otaku. Demon Hunters creo que va a ser medio estilo anime, o sea, pero recontra anime, no anime a medias.
Ah.
Así que aguante también. Está buenísimo eso de la variedad de estilos, ¿no? Es como que
sí.
No se van a encasillar, encapsular en... Que creo que un poco lo está haciendo Pixar ahora, ¿no? Con la que va a sacar próximamente esta de italianos, no sé qué. Que varía un poco el estilo, la estética de sus personajes y les hace algo más complejo. Menos complejo.
Bueno, no olvidar Spider-Verse 2. Que también
obvio,
está...
Obvio.
Muchas ganas de ver esa película.
Che, qué lindo episodio. Hablamos un montón y eso está buenísimo.
Es
¿tenemos algo para recomendar?
Yo sí.
Bien.
Sí.
Yo primero quiero recomendar, me hizo acordar mucho esta película, no es mi favorita del dúo, pero es una linda peli que me parece que está buena, que es la película de Goofy, que también es un viaje de hijo y padre, digamos, un poco también de como un intercambio de generaciones, que es tierna, digamos. A mí me gusta más la 2, pero es válida. Y también me hizo acordar mucho, si no las vieron, a las National Lampoon's Vacation de Chevy Chase.
Y dejaron
Raimi's, digamos. Tiene mucho de esto del viaje de la familia disfuncional por Estados Unidos, digamos. Y con donde cada personaje tiene como su universo muy particular. Que hay varias películas, no sé si son tres.
No, más. Yo creo que son más. Creo que son como cinco.
Bueno, que también son entrañables, digamos. Y son muy divertidas. Y me parece que también hay algo de... que sale de ahí, digamos. Hay algo que se recupera de ese humor ochentoso de la familia en viajando por la ruta. Así que si esas... Bueno, aparte, la primera National Lampoon's Vacation tiene guión de John Hughes. Así que, nada, dirigida por Harold Ramis. Claro, el que te... Spider-Man se encarga de decirte que está homenajeando.
¿El de Spider-Man Homecoming? ¡No!
Dirigida por el cazafantasma Harold Ramis. Así que, bueno, nada. Eso es lo que recomiendo, que me parece que si no las vieron, está bueno que vayan por ahí.
Y si las vieron,
vuelvan a verlas, por favor, son clásicos.
Peliculones.
¿Alguna recomendación más?
Yo voy a recomendar una serie que no tiene nada que ver con nada, pero bueno, la que hace de la voz de Katie Mitchell es Abby Jacobson, y Abby Jacobson está en Broad City, que es una serie que amo y tiene 5 temporadas, es cortita de ver, y la voy a recomendar acá en este podcast porque puedo hacerlo. Así que si no vieron Broad City, véanla, es mucho más que una serie de mujeres fumonas. Así que nada, la dejo ahí.
Yo no tengo recomendaciones, simplemente que vean esta película al menos una vez por semana para ser felices. Me parece que es mejor que varias medicaciones.
Total.
Yo me subo a lo tuyo y me subo a la de Goofy.
Bueno. Hemos llegado al fin.
Chau.
Hemos llegado al fin,
hemos matado a la máquina y es momento de decir adiós.
Chau.
Adiós, Gabriel. Adiós, adiós, Guido. Adiós, Maru.
Adiós, Claudia.
Adiós, yo. Y adiós a todos ustedes. Sean felices. Y nos escuchan en el próximo episodio de Hypeados.
Y nos pueden seguir en redes sociales. Chau.
Chau.
Adiós.
Hypeados.